Clasificación A para toda la familia.
Saga Deporte, programa sin límites. Atletas que inspiran con fuego en la piel. Los mejores de Centroamérica y el Caribe. Luchando por gloria, con pasión y fe. Alta competencia, sueños olímpicos, desde Dominicana, el corazón late fuerte.
También de los dominicanos y con esta chaqueta de la Liga Dominicana, nosotros le damos la bienvenida a usted, a este programa Saga Deportes, especialmente grabado desde Nueva York. Y nosotros nos encontramos, porque lo pueden ver detrás de nosotros, desde Banreservas, acá en la 181 Amsterdam, acá en New York, porque nosotros a pocas horas estaremos dándole cobertura. Ya iniciamos el jueves, pero a pocas horas de darle amplia cobertura a lo que será este partido entre República Dominicana y Puerto Rico, el showdown que se celebrará en el City Field de Queens, New York. Pero a mi lado, el compañero Juan Guerra está con todos nosotros para darle bienvenida a este gran programa para todos ustedes.
Bueno, feliz sábado, programa internacional grabado desde Estados Unidos, desde la Gran Manzana, desde Nueva York, desde el Bronx y por supuesto con uno de los símbolos más importantes que tiene República Dominicana, el orgullo dominicano en la estructura de una banca financiera que tiene todo su potencial puesto en apoyar al deporte dominicano. Estamos hablando de Banreservas y es por eso que desde acá, desde ya, felicitamos a Leonardo Aguilera, a su presidente y a todo ese equipo de trabajo que está haciendo de Banreservas ser el primer banco que apoya al deporte de República Dominicana dentro y fuera de nuestras fronteras. Tenemos un programa muy importante el día de hoy y por supuesto tenemos que iniciar como siempre en Saga Deporte con esas noticias que tienen que ver con el movimiento olímpico. Es por eso que vamos a hablar de la tregua olímpica aquí también en la ciudad de Nueva York, en la segunda sede de las Naciones Unidas que se encuentra acá. El miércoles 19 se estará presentando la tregua olímpica por los Juegos de Invierno Milano 2026 y nosotros desde hoy vamos a presentarle qué significa la tregua olímpica con este video que tenemos preparado para ustedes.
It would mean a lot. I mean, you know, going through the last couple that, you know, we didn't end up going, and to know that have another opportunity here to, you know, to play and experience that. Yeah, I mean, it would mean a lot. I think there's a lot of unknowns with those last couple Olympics, you know, whether we'd have a chance to do it again. So, you know, personally, I think I'm just grateful for the opportunity to be able to do it again, and would love to be able to win again.
France as well. I mean, one of the deeper groups, you know, over there. So, you know, certainly with Czech and Switzerland, we're familiar with a lot of the guys, after, you know, playing with them, with and against them all year. You know, two of the tougher team, you know, teams you're gonna see. So, you know, you gotta kind of use it as a positive. You know, to have that challenge early on is something that, you know, if you handle it right, could benefit you.
Yeah, it's definitely a very tough group. I don't think there's an easy group there, but we definitely drew some tough matchups coming out of the round robin, that's for sure. So I guess it just makes it more fun and more challenging.
It would mean everything. I think it's every kid's dream that plays hockey and has aspirations of competing at the highest level to have the opportunity to represent their country at the Olympics. And what bigger honor than being able to bring a gold medal in a team style back to the United States of America, something that hasn't been done in a while. It would be incredible.
Yeah, I think the Olympics is as big as it gets in sports. Really, it's just going to be incredible. It'll be a lifelong dream come true. I think everything from, you know, just living in a village to the games themselves to opening and closing ceremony. There's just so many things that exist in the Olympics that don't exist anywhere else, that make it what it is and make it as special as that. So, yeah, I mean, what a dream come true it is to be able to go to that. Really, it's just, it doesn't get any bigger.
Athletes from around the world, Winter Olympians, we are in your village in Milan, and we cannot wait to welcome you here in a few weeks' time. It's beautiful. I want to become a Winter Olympian. It is going to be so fun, so compact, and we cannot wait to have you here for your first few days. See you soon.
I think athletes love to compete. You know, it's a lifelong dream for them to be in a competition against the other best in the world, but it's also a unique opportunity for them to be outside of their sport, to meet other athletes that have the same drive, the same dedication, and to listen to them, speak with them. So the village brings this additional layer of excitement for the athletes. We've heard them from, we've heard it from all of them over time. And I guess in Beijing, we didn't have an opportunity maybe to have the experience we wanted because of the COVID circumstances, but Milano is going to give us that possibility for all of the athletes to be together, compete against the best, but also live between the best.
Yeah, I would expect us to be competitive, play for each other, you know, desperate, hardworking. Like, you know, we take a lot of pride in wearing the red, white, and blue, and we're ready to put it all on the line, you know, for the ultimate goal of being gold medalists.
Yeah, I think the competition is going to be as good as it gets. It's the best players in the world playing against each other. It's going to be an incredible opportunity to represent the USA in that, and yeah, I really can't wait. Yeah, I think you can expect Team USA to have an extremely competitive team. I think we're going to be really fast and really skilled, and I know we're going over there to go win a gold medal.
What kind?
I don't think it's something that we talked about in the locker room, but I know it's something that that is exciting. Done it a couple times at World Championships, and it's just fun. You know, you put everything aside for the game, and you know, you want to go out and be on the winning side of it. But then after, you can obviously get back together and, you know, be friends again.
It's a good question. I think it gives me more experience on a bunch of different things, and as you know, fast-tracked me to probably growing up a little bit. But I don't know, it's a great honor. I've learned a lot, continue to learn a lot, not only about, you know, the team, but myself. And I think that part of it will help me.
I would just say, like, enjoy the experience, not only as a hockey player, just being part of Team Canada. It's, you know, it's a team that's just greater than your hockey team. It's the Olympic team, and so many athletes that have, you know, committed their whole life, dedicated their whole life to their sport and for that opportunity. So it's pretty cool to meet them and hear their stories and be a part of that. So, yeah, there's nothing really like it, and just to enjoy that opportunity. Yeah, it means a lot, you know, playing hockey, being Canadian. There's a lot of expectations, and you know, that's the expectation when you go to the Olympics is to win gold. And you know, the other countries are so good, and you know, it's a small margin separating everybody. So I think yeah, to be able to win and find a way to bring home gold, especially to be able to do it at home, you know, being a hockey player and playing for Team Canada, that's pretty special.
You can expect a motivated team that's as hungry as ever, as it's been a long time since we've had this opportunity. So you've got a lot of guys that know what it means to play hockey in Canada, and a lot of guys that, some guys that have been there before, and a lot of guys that grew up watching, you know, older generations. So, you know, very motivated group. It's just a complete, you know, different animal. You know, you're representing something more than just your city, just your club team, just your organization. You know, you're representing your whole country, but with that, you're part of a team that's bigger than just who's going out on the ice with you. You're competing alongside other athletes of all different sports, so it's something a lot bigger than the game of hockey.
It'd be pretty special. I think as a kid, you grew up watching obviously a couple Olympics, and it was pretty pretty amazing. And then obviously you dream of putting the Canadian crest on, and to be able to do that, you just want to make your country happy and proud. So, yeah.
Bien, y excelente video el que vimos, sin duda, usted tranquilo, porque nosotros no lo dejaremos con la duda de qué va a pasar en esta reunión que llevará a cabo este miércoles 19 de noviembre acá justamente en New York. Usted, a través de nuestro programa del próximo sábado, podrá ver todos los detalles. Pero, para que usted no se quede con la duda del New York, a través de nuestra página web www.sagadeporte.org, también a través de nuestras cuentas redes sociales Saga Deporte, usted podrá ver todo lo que pase en esta reunión y mantenerse al tanto para que tenga un spoiler, solo un pequeño spoiler de lo que se va a tratar este próximo sábado.
Bueno, si es como siempre en contactos internacionales, pero también, Ellen, tenemos que hablar un poquito de lo que está pasando en Santo Domingo. Porque en Santo Domingo ya se tiene el espacio donde van a estar los 37 árboles representativos de los países que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Centenario Santo Domingo 2026. Esto es en vivo, nos encontramos en el blog, así que van a ver pasando en escuchando música latina. Volvemos, el parque se llama Los Caídos y hay un excelente discurso del presidente del Centro Caribe y de la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina María,
muy buenas noches. Me acojo el saludo de nuestra alcaldesa y de todos ustedes. Muchas veces tenemos la oportunidad de dirigir unas que otras palabras, pero otras veces no son palabras, son privilegios. Entre una y otra, yo siento estar esta tarde en un privilegio. Privilegio porque llego a una casa que es un barrio que tiene una identificación que acabáis de escuchar, la identidad de los cacicascos. Precisamente yo tengo una frase para referir los arahuacos, y lo tengo porque la razón de estar acá es en mi calidad de presidente de Centro Caribe Sport. ¿Qué es Centro Caribe Sport? Es la organización centroamericana y del Caribe que dirige el deporte en nuestra región, la nuestra. Tengo que, y lo hago por este público, es la misma organización que trajo los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y por eso existe el Centro Olímpico, los 12 Juegos. Después los llevó a Santiago, donde está la Barranquita. En el interín, una organización mayor trajo los Juegos Panamericanos en el 2003. ¿Qué regresa ahora en el 2026? Los Juegos Centroamericanos y del Caribe por tercera vez. Tengo el honor de presidir esta organización ahora, un dominicano, más bien un banilejo, presidiendo esta organización de 37 países. ¿Por qué es un privilegio estar acá? Muy sencillo. Resulta y viene a ser que esta organización es una de dos que tiene el permiso para usar el logo más renombrado en el mundo, que son los aros olímpicos. Segundo, esta organización cumple 100 años y se convierte en la organización deportiva regional más antigua del mundo. Y tercero, los Juegos del 26 son los Juegos del Centenario. Y regionalmente serán los juegos más antiguos del mundo. Esa identidad nos va a permitir traer acá a los invitados del mundo más importantes. De hecho, el pasado lunes, en audiencia solemne, si se le puede llamar dentro de la nomenclatura de una autoridad, nuestra alcaldesa fue recibida por la primera mujer que dirige la organización olímpica, 15 Coventry y acudimos allá para invitarla para venir a nuestros juegos. ¿Por qué es un privilegio estar acá? Porque con ustedes, los municipios de este barrio, de este sector, de este residencial, estuvimos buscando dónde tener un terreno, un parque, que pudiéramos colocar los árboles nativos o los árboles que identifican a los 37 naciones que vienen, como un orgullo para dejar un legado centenario para siempre. Y buscando y buscando, caímos aquí en el Parque Taíno. A la Junta de Vecinos se le planteó la posibilidad de que se llamara Parque Taíno Centenario. Y la Junta, con mucha lógica, dijo, no, pero esto se llama el Parque Taíno. Y yo le dije a la asistente muy efectiva de nuestra alcaldesa, déjelo así. Oiga, ¿por qué? Porque los taínos precisamente están identificados en cada uno de los países de nosotros. ¿Y qué significa esto? Que desde el sur de las Bahamas, de Antigua, de Barbuda, un total de cualquier cantidad de países, los taínos fueron un grupo indígena precolombino a nuestro Iván Gastón, que habitaban las Antillas, las nuestras, especialmente la española, Puerto Rico, Cuba y Bahamas. Era una sociedad de agricultores y así. Entonces nosotros estamos identificados con su parte, las naciones que vienen. ¿Por qué es privilegio? Porque ustedes, con la autorización de la alcaldía, nos están permitiendo hospedar las especies nativas de nuestros 37 invitados, los países. Eso es un privilegio para nosotros, que ustedes nos permitan eso. ¿Saben por qué? Porque vine aquí en julio, y cuando vine en julio me pasó lo que vi en ese video. Yo dije entre mí, pero hay que arreglar muchas cosas. Y me dijo Yolanda, no te preocupes, que es la alcaldesa. Y yo dije, no hay problema. Y yo le dije, pero no va a ser así. Y dice, no te preocupes. Y dimos una vuelta por aquí. Y cuando yo vi ese anfiteatro, mini anfiteatro, es el único parque por todos estos lares que tiene un mini anfiteatro. Y yo dije, ese es. ¿Por qué? Porque hasta podemos hacer ceremonias, traer a los atletas, los más famosos, y ponerse ahí y colocar. Hoy, ¿dónde yo iba a encontrar aquí en el centro, en un lugar de nivel, un parque que pudiera albergar a nuestros atletas, las banderas?
Padrino del esfuerzo y valor, cada paso es un sueño, cada gol es amor. Desde el Caribe hasta el cielo azul, el deporte nos une, es el triunfo total.
Con fuerza y honor, la bandera ondea, sin límites, la pasión nos aleja.
¿Qué tal?
Bien.
De repente, señor, su nombre.
Juan Reyes.
Juan, un abrazo, Juan. Juan, Dominicana, Puerto Rico, Sirifil, Juego de Estrellas, ¿quién va a ganar?
Dominicana.
Espérate, ¿y por qué Dominicana y no Puerto Rico?
Bueno, porque los dominicanos somos los que tenemos el sazón.
¿Somos? ¿De dónde es usted? ¿De qué parte dominicana?
Moca, provincia española.
Ah, pero usted es lucho entonces.
Ah, 100%, de chiquitito.
Bueno, pues no hay forma que Puerto Rico gane.
No hay otra.
Mire, ¿qué ya se está riendo? ¿Cómo se llama usted? Ven, echa para acá. y bella que está. Hola, Sara. ¿De dónde eres, Sara?
Moca.
De Moca también. ¿Quién va a ganar, Dominicana o Puerto Rico?
Dominicana, obviamente, Dominicana.
Y obviamente tú eres aguilucha, ¿verdad?
Obviamente, claramente.
Muchas. Señora, pero usted está bailando bien alegre. ¿Cómo se llama usted?
Zoila.
Zoila, mira, Zoila. ¿De qué parte dominicana es usted?
San Francisco de Macorís.
¿Y aguilucha también?
No. No, la ella de pura cepa, pero usted es gigante.
¡Ay, es gigante! ¡Gigante! Mire, viene jugador de los gigantes con República Dominicana enfrentar a Puerto Rico. ¿Quién gana, Dominicana o Puerto Rico?
Dominicana, 100%.
¿Y no hay forma que Puerto Rico gane?
No. Ese triunfo es nuestro.
Bueno, gracias. Definitivamente. Tiembla Nueva York con este juego de Puerto Rico, República Dominicana, Día de Leyendas, el showdown, dedicatoria a Robinson Cano, el capitán de las estrellas, el capitán de la patria, y todo el mundo del béisbol estará concentrado en lo que pasará este sábado en vivo por CDN Canal 37, cobertura de CDN Deportes para toda la República Dominicana. Y yo me bebo mi café también, ¿verdad? Porque hace frío aquí en Nueva York. ¡Seguimos!
Amigos de Saga Deporte y Teleradio América, nosotros nos vinimos hasta el corazón de la parroquia Antímano de Caracas para visitar la Escuela de Karate Bolívar Sal, presidida por el sensei Moisés Chenique, quien nos comenta acerca de la filosofía del sistema SAI. Escuchemos.
Es un sistema de artes marciales netamente venezolano, donde se combina distintos estilos creados por mi maestro y primo Arsenio Noriega, José Noriega, Asbel Noriega, y que en paz descanse, Asbel Noriega padre. Bueno, la filosofía es que esto es nuestra forma de vida, un estilo de vida donde se enseña lealtad, cultura, recreación y disciplina. Relaciona varios estilos de artes marciales, como lo es el Kung Fu, Taekwondo, el Karate Do, el Kenpo, y fusionamos todo ese tipo de técnicas para un beneficio de los muchachos. El beneficio físico es la resistencia a las situaciones a las cuales la vida nos puede presentar. Habilidades, mire, son las habilidades mentales. Muchas veces un niño no tiene la habilidad física como para ser un buen competidor, pero sí lo es en la vida para ser un buen estudiante y un buen profesor. Y entonces allí, en ese sentido, es que el sistema SAI basa sus raíces. Acá tengo atletas que vienen de la Federación de Kenpo y han quedado campeones. Ahorita nos preparamos para el tercer chequeo nacional de Kenpo. Tenemos representación a nivel internacional en España con el sensei Carlos Pacheco, en Miami con el maestro Alexander Bollero, la sensei Paola Fonseca. En Ecuador está el maestro Gabriel Morán. Y aquí en Caracas tenemos ya 7 sucursales.
Bueno, me siento demasiado alegre porque yo quería boxeo, pero entré un día a karate y me gustó demasiado, entonces seguí, y ya gracias a Dios, el día de hoy sigo aquí. Y me ganó mucha medalla también.
Es porque es una forma de vida, es disciplina, es respeto, me ayuda a controlar mi impulsividad, a respetar, a mantener el orden.
Primeramente, pertenecer a una escuela de artes marciales se me hace algo muy importante, ya que te puede aumentar tus responsabilidades, tu control de la fuerza física y mental.
Aquí dio muchos valores, como lo hice en esta preparación, que nos tenemos una oración. Me enseña a ser responsable, amoroso, cariñoso, bondadoso, honesto, humilde, entre otras cosas. Y me siento feliz de estar aquí en esta escuela, porque me enseña muchas cosas, el tema de los katas, los combates y el kata con armas.
La verdad, se siente bien, me gusta mucho este deporte.
Bueno, aquí se aprende el respeto, la disciplina, ser responsable.
Desde Caracas, Venezuela, específicamente en la escuela Bolívar Say, nosotros despedimos este reporte especial. Reportó para Saga Deporte y Teleradio América Canal 20 y 42, Marilyn Mariño. Será hasta una próxima entrega.
Préparer tous les diplômes d'encadrant sportif, éducateur sportif.
También tenemos una misión académica, que es la formación en nivel básico de los atletas.
Ahora tenemos un programa de capacitación de periodistas deportivos.
Porque tomamos alguna información sobre jornalistas deportivos.
Que sirvan como fuente de información de todas vuestras actividades.
Los jornalistas que entran por la discusión de todas estas actividades.
Y le damos tratamiento a estos países igual que los demás países que tienen más tiempo en otras países.
Y como no la misma condición de cada país que lo que tiene, simplemente está bien.
Creo que hay que reforzar las posibilidades técnicas de preparación, sobre todo de los entrenadores.
Soy de Huacara, estado Carabobo. Tengo practicándolo desde aproximadamente 4 años, pero inicié en el voleibol de sala primero a los 13. La verdad, el voleibol de playa significa prácticamente mi vida, un estilo de vida, mi trabajo, algo que me apasiona, que me hace feliz. Tuvimos una buena participación, logramos un cuarto lugar, disputamos la medalla de bronce contra Puerto Rico, pero bueno. Las chicas de Puerto Rico hicieron un buen trabajo y bueno, se quedaron con esa medalla, pero igual aquí estamos, seguimos trabajando en ello y vamos a seguir consiguiendo más medallas para Venezuela. La verdad, aspiramos poder tener una clasificación a los Juegos Centroamericanos. No hemos participado en todas las paradas, pero creo que tenemos la capacidad para poder clasificar allí, todavía quedan 2 paradas. Bueno, la verdad es que me siento muy feliz y contenta de tener una entrenadora como es Norisbeth Agudo, que es una atleta olímpica. La conozco desde que comencé. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder trabajar con ella como entrenadora, además entrenadora, amiga. Y bueno, la verdad es que me contenta de estar al lado trabajando con ella y con su apoyo. Me gusta mucho las músicas como R&B, un poco de pop. La verdad es que son músicas que me mueven. Me gusta el azul, el plato navideño. Vamos.
Cada ciudad aloja sueños, esfuerzos, voluntad, historias que inspiran. Acompáñanos, sábados 11 de la mañana, canales 20 y 42 de Teleradio América.
Yo me levanto a las 6 y me cambio y vengo al play a las 7 y media.
Somos Saga Deporte.
Juan Marichal, qué gusto saludarle.
Gracias, Luisín, gracias.
Cuando la palabra leyenda se hace presente. ...86 años... a usted le decían el Dandy. Usted fue una estrella en una época donde no se veía lo que usted hacía. Tuvo un sello particular y sigue con una sonrisa natural. Hábleme de Juan Marichal.
Bueno, Luis, en hablar de Juan Marichal teníamos que remontarnos a Laguna Verde. donde nací, me crié, hijo de Francisco Marichal, fallecido. Lamentablemente nunca lo conocí, tenía 3 añitos cuando falleció. Me crió una señora de nombre Natividad Sánchez, mi madre. Con mucho esfuerzo crió a 4 muchachos, una hembra, la mayor, y 3 varones. Y desde muy pequeño me encantaba el juego de béisbol. Fui un gran aficionado o fanático, podríamos decir, de aquel gran equipo que surgió en esos años, que nos representaba en playas extranjeras y que lamentablemente un 11 de enero de 1948 fallecieron en la tragedia de Río Verde y Yamasá. Yo era un seguidor de ese equipo, siendo niño. Y mucha gente que yo le he hablado del deseo que yo tenía de ser pelotero, creen que yo conocí algo de grandes ligas o el béisbol que se ganaba dinero. Yo no sabía nada de eso, pero sí sabía, así desde niñito, de ese gran equipo que teníamos en República Dominicana y que yo quería ser parte de ese equipo, solamente por escucharlo en la radio, porque tampoco teníamos televisión. Y me entusiasmé tanto que desde niño yo quería ser pelotero.
¿Cómo se entera usted de ese accidente? Porque la entrevista, la conversación, es sobre esas cosas de las épocas de Juan Marichal. No había la más mínima posibilidad de un teléfono, un telégrafo. ¿Cómo y de qué forma se entera usted de ese famoso y memorable y penoso accidente que murió todo el equipo en la tragedia, como realmente se conoce, cuando cayó ese avión con el equipo de béisbol? ¿Cómo se entera usted?
En esa época, como tú acabas de mencionar, no había esa gran comunicación, pero sí en los campos teníamos radito y escuchábamos noticias. Y también la noticia de boca a boca, que eso fue una tragedia lamentable y todo el mundo, yo diría que se sintió consternado de escuchar esa negativa noticia de que nuestro equipo, nuestro gran equipo, había fallecido en esa tragedia.
De manera que es la radio la vía que usted se conoce esa información.
Sí, sí, y recuerdo que anunciaba mucho que había solamente un sobreviviente, que ese fue el Mariscal La Antigua.
Claro, porque no hizo el viaje.
No hizo el equipo, no hizo el viaje.
Sí. Así. Y además de eso, de esa tragedia, ¿qué cosas oía usted en la radio? ¿Es cierto que para la época entraban emisoras desde La Habana, Cuba?
Se escuchaba.
¿Y usted qué escuchaba? ¿Usted llegó a escuchar telenovela por radio?
Hoy, seguro que sí.
¿Cuál telenovela? ¿Usted se acuerda?
Yo recuerdo Tres Patines.
Ah, no, Tres Patines, es una cosa...
Eso fue grandioso aquí en nuestro país. Sí. Pero había una novela...
Tan grandioso también, que yo lo sigo escuchando, ¿eh?
Sí.
Al mediodía sigo escuchando
Tres. Había una muy famosa, Tamacún.
Tamacún. ¿Y usted escuchaba Tamacún?
Seguro, en los campos no había otra cosa que hacer. Jugar pelota en los solares baldíos, que lo usábamos como play. Ajá. Cuando yo salía para la escuela, a veces no llegaba nunca.
¿Por qué? ¿Se quedaba jugando?
Me quedaba jugando con otros niños por ahí. Y en los campos, la profesora es como una tía.
Ajá.
Y cuando esa profesora pasaba por mi casa, le decía a mi madre: Doña Natividad, Manico, como me dicen en el campo, Manico no se presentó a la escuela hoy. Ay, qué problema. Mi madre siempre, siempre pendiente a que estudiáramos. Y yo le decía, ay mamá, no se preocupe que yo voy a ser pelotero. Y ella me decía, mira, con eso no te fían en el colmado. Ella no sabía nada de cuál era mi verdadero deseo. Y era ese, de ser parte de ese gran equipo.
Y a partir de ahí entonces usted desarrolló, ¿hasta qué curso hizo?
Hasta el octavo.
El octavo.
Comencé la primaria en el 9 y pasé de curso, entonces teníamos que caminar 8 kilómetros diarios para ir al 13, que era donde estaba la escuela más alta. Y de ahí no pasé.
Porque ¿usted ha vuelto a hacer en esta etapa de su vida, hacer ese recorrido? ¿O cuando va por ahí se acuerda de ese recorrido a pie?
Seguro que sí. Yo,
¿le da nostalgia?
Mucha nostalgia. Yo recuerdo como si lo estuviera viviendo en este momento. El río Yaque, que teníamos una tierra que laboreaba el río Yaque. Y en ese río, un grupo de 12, 14 niños nos dirigíamos a nadar y a panquear.
Sí, el panqueo, sí.
El panqueo, y eso fue... Mi niñez fue bonita.
O sea, usted hizo una niñez normal y en la frontera, porque eso hacía frontera. ¿Qué reflujo llegaba de la época de Trujillo por esa zona? ¿Llegó a ir Trujillo estando usted en ese territorio en alguna ocasión?
Bueno, yo recuerdo una gran reunión que surgió en un pueblo fronterizo. Y no recuerdo qué años, después de lo que llaman el suicidio de los haitianos.
Sí.
No recuerdo el año en sí, pero eso fue un momento grandioso en la línea.
Sí.
Porque Trujillo participó en
36.
No creo que fuera el 36, pues ya eso sucedió en el 37,
sí,
¿no?
Sí.
Pero esa reunión
generó otras cosas,
sí,
y otras.
Y fue más adelante, pues yo lo recuerdo, ya yo estaba, era un niño, pero yo recuerdo ver esa cantidad de vehículos que bajaron para la frontera a esa celebración. No recuerdo qué se celebraba en la era de Trujillo, pero aquello fue grandioso, y yo recuerdo eso como si hubiera sucedido ayer.
De esa niñez, y habiendo llegado hasta un octavo curso, ¿cómo da el salto y llega a la capital? ¿Y en qué viajaba usted? ¿Era en guagua, una voladora? ¿Cómo era ese trayecto? ¿En qué venía don Juan? Porque su familia no tenía carro ni nada de eso.
Bueno, mi primera visita a la capital fue ya yo siendo, vamos a decir, no pelotero, pero un peloterito ya de unos 15 años. Y vinimos sucedió en el 55.
¿Y en qué vinieron? ¿En una guagua?
En un volteo del ayuntamiento.
En un volteo.
Un volteo de eso.
Sí.
En eso era que viajábamos.
Y venían todos apiñados ahí atrás.
El equipo de nosotros era en un volteo del ayuntamiento.
Con un bultico, me imagino, o una funda.
Bueno, en esa época no había bulto.
No había bulto, exactamente.
No llevaba el guante, y sí, tenía su zapato, un bate, y así era que viajábamos. Y ese volteo lo conseguían porque un primo hermano mío era el síndico de Montecristo.
Oh.
Y nos prestaban ese camión para nosotros viajar.
Pero ustedes están viendo la dimensión de lo que es una carrera. Que su primer viaje a Santo Domingo es detrás. Vamos a ver lo que es este volteo, lo que es sinónimo de volteo. Porque tal vez el televidente fuera, oye un volteo y cree que se trata de algo, ¿verdad? No, un volteo es lo que se echa la basura o los materiales.
Los materiales, la tierra que cargan.
Y eso era un transporte de lujo para eso. Pero lejos eso de Montecristi a la capital en un volteo.
Y la carretera, en la cual se viajaba en esa época.
Sí, 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 sí.
Era un camino prácticamente.
Un camino.
Y yo recuerdo...
Yo tengo una inquietud. Cuando usted llegó a la capital, ¿no se asustó con las luces y las cosas?
No, yo lo que quedé impresionado.
¿Y por qué?
Porque en la Independencia, cuando yo vi todos aquellos árboles,
sí,
que se sembraban en cada lado,
un arco, sí, en los laterales.
Ese arco. Entonces, aquella fragancia que se vivía de, sí, de esos mismos árboles que brotaba, para mí aquello fue grandioso. Una experiencia bellísima. Y entonces, mi primer viaje a la capital, que fue en el 55, fui a jugar contra la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
El equipo de Montecristi.
El equipo de Montecristi, que fuimos campeones nacionales.
Ustedes vean lo que hace el deporte. El deporte es que lo trae a la capital y conoce, y ahí se da a conocer.
Bueno, mi primer juego.
¿Lanzó bien?
Yo lancé. Era el equipo de la universidad, se reforzaba con el equipo CAMI,
que
era otro equipo.
Productos CAMI.
Productos,
sí,
CAMI. Había un señor llamado Aníbal Valdespino.
Sí, cómo no.
Yo lancé en el juego de la mañana contra César Imbel, que hoy día no sé si todavía es actor en México.
Sí, que era, que su nombre ya pelotero fue Julio César Imbel.
Julio César Imbel.
Sí.
Que firmó con el Escogido.
Con el Escogido, con unos ojos verdes. Y
indio sentado con los, sí, ojos verdes. Bueno, puedo decir que good looking, hermoso.
Y ese fue su primer enfrentamiento.
Mi primer juego fuera de Montecristi.
¿Y quién ganó?
9-0 yo tiré.
Así comienza la carrera. Eso está descrito. Un ciudadano, un joven que viene en un volteo y su primera actuación en la UAS. Miren, el equipo de béisbol de la UAS era la simbología del deporte en la República Dominicana. Las principales estrellas que después jugaban en el béisbol profesional salían de la UAS.
Practicábamos ahí.
Ese era el centro, cuyo estadio todavía está ahí,
sí,
en el mismo lugar.
Sí.
Y usted le tiró 9-0.
9-0.
¿Y qué dijeron la gente?
Bueno, aquello fue una celebración enorme. Pero lamentablemente, Aníbal Valdespino nos tiró 9-0 en el juego de la tarde. Así que dividimos, uno,
sí,
y uno. Pero para mí, un campesinito de Laguna Verde, venir a la capital por primera vez y lograr un triunfo,
sí,
de esa magnitud, fue para mí
fue un gran
momento inolvidable.
Saga Deporte, programa sin límites, atletas que inspiran con fuego en la piel. Los mejores de Centroamérica y el Caribe, luchando por gloria, con pasión y fe. Alta competencia, sueños olímpicos, desde Dominicana el corazón late fuerte. Para toda Centroamérica y el Caribe, unidos en el juego, venciendo la suerte. ¡Vamos! Siente el ritmo del esfuerzo y valor. Cada paso es un sueño, cada gol es amor. Desde el Caribe hasta el cielo azul, el deporte nos une.
Luego ya, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo entra su carrera para, bueno, llegar a los militares? O sea,
nosotros fuimos campeones,
sí,
ese año, campeones nacionales.
Sí.
El equipo de Manzanillo,
sí,
que hace un reclutamiento de atletas,
sí,
y llevó una cantidad de jugadores a Manzanillo, que era la base de la Grenada Company,
sí,
United Fruit Company,
yeah.
Y lanzándole, ya nosotros habíamos ganado nuestra división, que era Montecristi, Manzanillo, Dajabón, Castañuela, Villa Vázquez, Santiago Rodríguez, esa zona. Entonces, cuando ganábamos esa división, teníamos que competir contra Cibao Central. Y ya le habíamos ganado a Cibao Central. Y nos toca ahora con los equipos de la capital, que estaba la universidad, estaba Baní, estaba San Pedro, estaba la aviación militar dominicana. Lanzando yo un juego por la mañana contra la aviación, yo le gano una carrera por una, dos carreras por una. Y perdimos el juego de la tarde, pero una celebración enorme, porque para esa época yo creo que el mejor equipo que había en el país era la aviación.
Sí.
Y haberle ganado a la aviación un juego, eso era enorme, un gran triunfo. Vivíamos cerquita ahí de la playa, próximo al muelle, un lugar que le decían La Cueva. Ahí vivíamos el grupo de jugadores que ellos habían
invitado a reclutar para ver.
Que habían reclutado para el equipo de Manzanillo.
Una especie de scouting ahí.
Correcto, correcto. Entonces, muchas celebraciones, muchas cosas. Nos fuimos a dormir y a eso de las 8 de la mañana yo siento que tocan la puerta. Me levanto medio dormido y cuando abro es un militar, un teniente vestido con su uniforme militar y me pasa un sobre. Y cuando yo veo el sobre dice: repórtese de inmediato a la aviación militar dominicana, firma Rafael Leonidas Trujillo Hijo. Y a mí me cayeron temblores y alegría y medio asustado, porque se trataba, imagínate, de aquella figura.
Sí.
Y yo me despido del militar, y comienzo a bañarme, a cambiarme para irme a Laguna Verde, a la casa de mi madre, y mostrarle el telegrama. Y cuando llego allá a la casa de mi madre, como a eso de las 11 de la mañana, cuando esa señora vio ese telegrama, se puso furiosa. Y yo lo único que la escuchaba decir era: ¿cómo puede ser que a un niño de 17 años lo quiera ingresar a la milicia? Y yo, calladito, esperando a ver si ella me decía sí o no. Y se paseaba para allá y para acá. Y eran las 4 de la tarde. Y ella no me había dicho ni sí ni no. Y se aparece el mismo militar con otro telegrama que decía lo mismo. Y cuando ella vio el segundo, me dice: mi hijo, a esa gente no se le puede decir que no.
Hago la observación de esta historia muy válida, de cómo el hijo fue donde su madre. No era un hijo rebelde. Él fue a buscar el concurso de quien le había criado. Recuerden cuando dijo que murió su padre. Y esperó pacientemente. A esa gente no se le puede decir que no. Y ahí comenzó la historia.
La mañana siguiente había una guagüita que viajaba desde Loma de Cabrera a la capital. Yo, cuando la guagüita bajó para Loma de Cabrera, yo la paré y le dije: mire, recójame a las 6, ya pasaba por ahí a las 6 de la mañana. Y le dije: recójame a las 6, aquí tráigame un asiento disponible, que yo voy para la capital. Y así fue. Preparé, no una maleta, un bulto. Porque no había para maleta.
Bien, y con este hermoso programa nosotros nos despedimos desde acá, desde New York, en este programa súper especial para todos ustedes, este showdown entre Puerto Rico y República Dominicana.
Así es, Ellen, recorriendo Estados Unidos en la Gran Manzana. Pero la semana que viene, ¿desde dónde estará Saga Deportes?
Desde Puerto Rico, Saga Deportes, a través de Teleradio América para República Dominicana, pero para toda Centroamérica y el Caribe a través de Saga Sport Channel.
Saga Deportes sin límites.
Saga Deportes, programa sin límites. Atletas que inspiran con fuego en la piel. Los mejores de Centroamérica y el Caribe, luchando por gloria, con pasión y fe. Alta competencia, sueños olímpicos. Desde Dominicana, el corazón late fuerte. Para toda Centroamérica y el Caribe, unidos en el juego, venciendo la suerte.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
adelante, familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del DRAE.
DRAE, ¿por dónde va?
Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados?
Conectados y navegando a todo motor.
Cocina, dígame su posición.
En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saqué su platico.
Dígame, profe, ¿cómo vamos?
Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato.
¡Permiso, profe!
¿Qué pasó, joven?
Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas.
Bueno, ahora sí es verdad que arrancamos.
Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos.
De mi papá yo puedo decir que es una persona que me ha enseñado a seguir adelante, a siempre tener una motivación, y él siempre dice como que no tengas miedo, ve a lo que tú quieres y esfuérzate por ello. Si yo veo personas que no tienen los recursos necesarios para sacar sus hijos adelante, algunos de ellos ni tienen papás, muchos de ellos han pasado por cosas malas, y yo creo que si yo